Bienvenidos a la hora de la sobremesa. Llegó el momento de la charla. Vamos a digerir y comentar las noticias en 2x3. Acompáñenos en este recorrido por el color de la información.
Ya usted se imaginará y se dará cuenta de por qué tenemos hoy este arranque musical. Es una pieza que se llama Samay Bayati, procedente del disco Joyas de la Música Culta Árabe, de Abdel Karim, un ensamble que así se llama, de Abdel Karim, que tocan esta música tradicional árabe. Interesante porque no es cualquier música, hay mucha música en internet para tratar de visualizar o hacer que entendamos lo que ocurre en esas tierras lejanas, pero este ensamble en particular son muy peculiares porque tocan los instrumentos tradicionales, utilizan los coros en árabe, cantan en ese idioma y por eso le llaman Joyas de la Música Culta Árabe. Así que interesante pues el arranque de hoy, ya sabe, dedicado a los Reyes del Oriente, la fiesta de los Reyes Magos. Nosotros empezamos lejos, luego estaremos más cerca, desde el Medio Oriente hasta Cajititlán. Pero antes de todo, saludos a nuestra compañera Benice Flores, que está en los teléfonos, muy descansada, se le ve. El buen Gerardo Huerta en los controles. Y en esta mesa de trabajo, Julieta Vaca Aguirre, ¿cómo estás?
Víctor Montes, yo noté un poquito de envidia en tu comentario hacia el descanso de Bere. Siento un poquito que fue envidia. Y no de la buena.
¡Ay, Dios!
Y no de la buena. Pero estoy muy, muy, muy contenta porque, como dicen, panza llena, corazón contento, yo ya estoy llena de rosca.
¡Ah, sí!
Ya, hasta aquí.
Fíjate que, curiosamente, hoy a mí no me ha tocado.
¿No?
No llegó, no está, yo tenía que haberla comprado ayer y omití ese paso importante.
¡Ah, pequeño detalle!
Déjame te cuento que pasaba una señora vendiendo pan con su triciclo y grita, ¿no? El pan y la cosa. Entonces, me la escucha mi hija, me dice, tráeme una dona de azúcar. Y ahí voy, ¿no? Muy presto para comprar la dona de azúcar. Y cuando me asomo al carrito, estaba lleno de roscas. Y yo dije, de manera ignorante, pues trae puras roscas, me di la media vuelta, en vez de haber comprado una rosca.
¿Te fijas?
Ya hasta en la mañana, que estaba aquí casi arrancando la familia y todo, dije, ¿por qué diantres no compré una rosca? Viviéramos aquí comido rosca todos.
No, porque tú querías de las de Costco.
De las de Costco.
No, hombre, no, no, ¿cómo que? Ay,
sí, no, pues no, 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 no se pudo, pero bueno, ni modo, ya habrá oportunidad. La gran ventaja de tener familia panadera es que podemos tenerla en febrero, marzo, abril, sí, como no.
Ahorita,
las
claro que sí.
Quiera.
Bueno, pues vamos a abrir aquí una polémica de una vez porque nos encanta.
Sí.
¿La rosca con qué se acompaña?
Ah, es buen punto.
Eso. ¿Con café? ¿Con chocolate? ¿Con refresco o sin nada?
O sin nada.
¿Tú?
Yo diría que la verdad, todos estos 40 y tantos años he mentido por convivir, porque con chocolate la verdad es que no. Demasiada azúcar.
Mucho, ¿no?
Demasiado dulce.
Sí.
Es muy inoperante. A menos de que, a ver, creo que lo ideal sería que le hubieran hecho el chocolate sin ponerle azúcar.
Uy, que, no, ¿cómo crees?
Pero no, yo sé que hay personas que les gusta y hasta les fascina sentirse
ponerle
empalagados.
Más.
Ajá. Yo no, yo la verdad es que ya con el paso de los años dije, no, es demasiado.
Sí,
es,
no.
Es en serio demasiado azúcar.
No, si quieres no.
No se disfruta.
No, para nada.
Yo diría que mejor café con leche.
Cafecito, ¿no? ¿Verdad? Yo también soy más team café.
Sí, sí, sí.
Siento que lo balancea mejor.
Los que quieren chocolate lo hacen por convivir. No, no, mientan, reconózcanse que son falsos. Y que se han sumado a la tradición porque así les dijeron y nada más.
¿O qué tal con atole?
Hogona, no, claro, imagínate. Se te hace un tapón en la garganta.
No, espérate, un pescuezo, un buchón. No, no, mejor sí, no. Sí. Oiga, pero en su casa, ¿cómo va a partir la rosca? Si es que no lo ha hecho, si ya lo hizo, ¿con qué acompañó la rosca?
Hubo un comentario muy interesante, porque ya es que a la gente le gusta en la mañana subirse al trampolín.
Al tren.
Al volantín y darle duro, darle recio.
Ajá.
Una señora lanzó el anzuelo diciendo que cuándo, que si el 5 o el 6, y yo contesté sabiamente, cuando usted quiera.
Cuando se me antoje, oiga.
Pero luego llegaron las personas que saben y dicen, no, es que es en la noche del 5 para uh-huh. ya amanecer el 6 ¿Así? Con los regalos, sí.
O sea, como la víspera de Navidad, igual.
Sí, 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 sí. Carlos Maguey, que fue la explicación más convincente que nos dio, es que se hace todo un protocolo para levantar al niño del pesebre en el nacimiento, lavarlo, ¿no?
¿Ah, sí?
Así como con una toallita, supongo yo,
vestirle. Me voy enterando.
Con su ropita, ajá.
Ahí en cuaradillo lo tengo.
Ajá, y luego ya después de que está ahí presentado ante los Reyes del Oriente, ajá. ya la familia se reúne, se felicita, bla, bla, y luego se parte la rosca y ya los niños se van a dormir para dejar el zapato oloroso para recoger, esperar los regalos de los
Bueno,
mismos.
Bueno, pues así sucede en algunas casas, sí. en otras no. Uh-huh. Simplemente se parte rosca y ya, como yo te puedo contar.
Claro.
Pero no sabía todo este protocolo.
Yo lo que no entiendo wow. es de dónde viene esta, o sea, ¿qué separó a los tapatíos de la capital del país para que allá sí sea como religioso uh-huh. el tema de la rosca de Reyes, también en Michoacán? Y nosotros los más occidentales, así como que no nos importó, y primero la Navidad.
Yo sentimos... creo que la dieta.
¿Sí?
Sí.
¿O somos más inventados y nos sentimos más gringos, o qué pues?
Yo creo que fue la dieta, que no, ya estuvo. Esto ya no. No, no te creas, no sé, fíjate. Es muy común que los tapatíos, línea tapatía no celebre casi el Día de Reyes.
No.
A menos que haya ahí una influencia medio del centro del país, sí. Pero no sé.
Sí, no.
Por eso yo no sabía nada de esta.
O sea, como, fíjate que como tradición es bonita, pero uh-huh. yo sí sigo percibiendo en mi entorno que es como la coronación de las festividades donde termina todo.
¿Qué?
Bien le dicen el Maratón Guadalupe Reyes, pero no me parece que, a mí no me parece que ya dé para seguir emocionado y
no,
estar.
Ya.
Y ya, ¿no? Ya lo que quiero uno es quitar la decoración.
Uno ya
y
está cansado, ya, sí. uno ya dijo, ya vi mucho a la familia ya.
Ajá.
Ya.
Y digo, nunca he estado en México, pero supongo que debe ser como muy efusivo, muy uh-huh. de fiesta, muy de todo. Y yo digo, no, bueno, pues, los vi bailando Polymarch, así que ya te imaginarás.
Ah, a ver, yo voy a hacer pausa con Polymarch, pero me lo dejas en paz. Yo también bailé High Energy. No es cierto, pero sí lo vi, sí lo
¿Qué
vi.
¿Qué tal?
Tenía que verlo, es Polymarch.
Sí, que después dije, hubiéramos preguntado en su momento al buen Carlos Maguey, ¿por qué tanta fiesta con eso? De
tanto hype.
Ajá.
Pues, es que fueron los precursores de la música electrónica popular aquí en México. Tiene muchos años ese movimiento y ellos fueron de los primeros que lo
impulsaron.
O sea, ellos no crean música, mezclan música del tipo High Energy. Y es un evento meramente popular.
Y hacen eso. Lo que no entiendo, y voy a seguir, y perdónenlo a todos los que son de la Ciudad de México y el Estado de México, si no les gusta el raspón, tápense los oídos. Me parece que el sonidero, que la persona que habla en el uh-huh. sonido, el que le llaman sonidero, está totalmente fuera de lugar. Es innecesario que esté hablando y hablando mientras escucha la canción. Me parece una pérdida de tiempo, un desgaste, es enfadoso. Y le celebran mucho, porque vi una parte del evento en la Ciudad de México y la gente feliz baile y baile, pero a mí me estresa cuando en una fiesta el presentador avisa que van a cenar o que van a, no sé, uh-huh. que interrumpan la canción. Esa parte me causa mucho
pero
conflicto.
Pero esa parte no es necesaria en el movimiento del sonidero, ¿eh? O sea, no...
Entonces, ¿para qué esta gente está ahí hartando?
Hay un lugar que tiene muchos, muchísimos años, no sé si todavía sigue operando, los que están allá en Ciudad de México, díganme.
Sí.
Hay un lugar que se llama Patrick Miller.
Uf.
Es una especie de disco
uh-huh.
en donde ciertos días a la semana o al mes se toca High Energy. Es uno de los lugares en donde se sigue moviendo este asunto de Polymarch.
Aferrados al pasado,
pero con disfraz, con todo. No, ¿sabes qué cosa tan divertida? Claramente los que no dominamos estos pasos prohibidos uh-huh. del High Energy, pues no bailamos, pero para ir, para ver y para divertirte es mucho. Y nunca hablan. Jamás, no. No.
O sea que esto es más
pura mezcla de música del tipo, y lo que sí es que es muy común que se hacen bolitas entre el público de baile, de retos de baile.
Ah, okay. Aferrados al pasado.
Aferrados a los pasos prohibidos, padrísimos. Sí, la verdad está padrísimo.
Como espectáculo es interesante.
Muy interesante, es todo un movimiento social y la gente que se involucra deja todo en la pista. Sí. Me consta.
Ser parte de él sí como que no es muy atractivo, ¿no?
Yo no tengo lo que se necesita.
No, ni yo.
No lo tengo, pero me gusta verlo.
Pues sí, aunque me desmotiva varias cosas, como por ejemplo eso
el que
es el sonidero, la gritadera.
Es que tú eres un poquito y ahí como digo,
no, yo me quedo con César Cosío. Ah. Que haya mezclas decentes, entretenidas, que mantengan el ritmo, que lo suban, que lo mantengan y luego despidan amigablemente.
Bueno, lléguenle pues.
Decentemente.
No, está bien.
Pero bueno.
El sonidero te gustaría, yo siento, nomás no, que te tienes que dejar llevar.
No, de verdad ya lo he intentado, lo he escuchado, lo he visto y,
Pues mira, brincamos de una cosa a la otra.
Pero bueno, regresamos al tema que nos importa.
Día
que
de Reyes.
Estamos hablando de música culta árabe y salimos con estas cosas. ¿Ves? Por Dios.
También esto es cultura, déjame decirte. Sí, es. Sí es, y aunque no le parezca, es cultura.
Ni modo.
Cultura general. Pero bueno, con más cultura general, vámonos a un corte y regresamos.
Bueno, volvamos a temas de cultura general. Hablando pues de los Reyes Magos, estuve revisando varios portales de información y el diario, o más bien es un semanario, es una página de internet en España que se llama El Día, en Tenerife, La Opinión de Tenerife.
Ándale.
Hace un recuento de datos curiosos de los Reyes Magos y es bien interesante algunas de las cosas que ya se saben, otras pues a lo mejor no tanto, pero de todas maneras vale la pena hacer un recuento para quien le interesa el tema. El primer punto es, como siempre, el debate del origen de los Reyes Magos, ¿no?
Bueno.
Dice acá, la tradición popular nos dice que los Reyes Magos provenían de tres continentes distintos, Melchor de Europa, Gaspar de Asia y Baltasar de África. Se les consideraba en aquel entonces los tres maestros de la sabiduría, con Melchor originario de Grecia, Gaspar de Israel y Baltasar desde Egipto. Sin embargo, otra teoría sugiere que los tres eran originarios de Persia, el actual Irán. La diversidad de sus orígenes añade un toque de misterio a su historia y resalta la universalidad de sus mensajes.
Vaya, vaya, pues miren, aquí hay más puntos. Uh-huh. Y no precisamente se dice en la Biblia que fueran reyes. Más bien, se mencionan como magos. Uh-huh. Sobre la denominación de magos, hay que tener en cuenta que el libro sagrado castiga la magia, por lo que la presencia ante Jesús de hombres que la practicaban se admite, porque magos en griego también significa hombre sabio o de ciencia.
Bien, y acá dice, aunque la tradición popular habla de tres reyes magos, existe la historia de un cuarto mago, Artaban, un relato popularizado por Henry Van Dyke a finales del siglo XIX, según sus propias narraciones. Artaban pasó 30 años buscando al Mesías para entregarle sus regalos, un zafiro, un rubí y una perla. También existen leyendas menos documentadas que hablan de 12 magos, historias alternativas que muestran que la narrativa de los Reyes Magos no está tan cerrada como a veces nosotros pensamos.
Oye, ¿pero de dónde vienen sus nombres?
Buen punto.
De nuevo, este dato tampoco aparece en la Biblia. En la Biblia, las primeras referencias corresponden a dos textos del siglo V o del siglo V que los llaman Melchior, Gazaspa y Bizasarea y Melkon, o sea, otros nombres, Melkon, Gaspard y Baltasar.
Que ya castellanizados.
Ya más o menos.
Son como los conocemos, ¿no?
Por otro lado, en un mosaico en el siglo VI, que se encuentra en la iglesia de San Apolinar Nuovo, en Rávena, Italia, aparecen los tres reyes y sobre sus cabezas los nombres que hoy todos conocemos como Melchor, Gaspar y Baltasar.
Ahora, el fenómeno astronómico que les da sentido y los hace supuestamente, según la Biblia, acercarse al portal de Belén, sigue todavía siendo un enigma porque no se sabe si fue pues un fenómeno astronómico, una estrella fugaz o algún símbolo de verdad religioso desde el cielo para poderles dar guía. Pero según la tradición cristiana, pues es la famosa estrella de Belén, que es la que anunciaba el nacimiento de Jesucristo. El tema es que los científicos dicen, bueno, pues en aquella época, en aquel entonces, no sé si te acuerdas que hace como un par de años, si no me equivoco, se decía que en el horizonte se alcanzaba a ver una estrella muy brillante y los especialistas decían, esa estrella es la que en la teoría hace no sé cuántos
años. Un fenómeno astronómico, cíclico, ajá, que se calculó que en ese tiempo también se presentó.
Habría ocurrido, sí.
Exactamente, pero ¿por qué el 6 de enero?
Esa es una buena pregunta.
En principio, ese día se celebraba la Epifanía, la revelación de Jesús al mundo no judío. Aunque ya en otras culturas, el 6 de enero era una fiesta relacionada con el solsticio de invierno. En el siglo V se identificó dicha fecha con la adoración de los Reyes Magos y la palabra Epifanía pasó a designar a sí mismo este episodio del rito católico.
Pero también tiene un simbolismo bien importante porque la diferencia de edad que hay entre los Reyes Magos, según algunas teorías, representa las diferentes etapas de la vida de una persona. Por ejemplo, la vejez es Melchor, la madurez es Baltasar y la juventud es Gaspar. Ahí es como se representan. Fíjate. Esta interpretación le añade un simbolismo más profundo a la figura de los Reyes Magos, lo que los convierte en representaciones de la experiencia humana en su totalidad.
Bueno, pero bueno, y todo eso y la rosca, ¿en dónde aparece? O como en España le dicen, el roscón.
El roscón.
Bueno, se cree que su origen se sitúa en la antigua Roma, en las fiestas de Saturnalia o Saturnales, jornadas en las que los romanos festejaban que los días se iban haciendo más largos. Estos días era costumbre repartir entre las clases bajas unas tortas redondas elaboradas con higos, dátiles o miel que escondían en su interior un haba. Aquel esclavo que tuviera la suerte de encontrarla sería nombrado rey de reyes por un tiempo limitado y recibiría toda clase de favores y comodidades.
Bueno, y hay una teoría también interesante de toda esta revisión histórica que sugiere que el único que viajaba a bordo de un animal era Melchor, quien se supone llegó en un camello, mientras que Gaspar, dicen, montaba a caballo y Baltasar un elefante. Esto es una versión realmente alternativa que le da un toque de pues algo como exótico y la diversidad de su viaje para mencionar o significar a los diferentes mundos conocidos en aquel entonces, ¿no? La África cercana a la Europa de aquellos tiempos y por supuesto, bueno, pues el caballo muy europeo y el camello muy del oriente. Entonces es como tratar de mencionar que eso también ubica la fauna de los continentes.
Y hablando de otros continentes y otras influencias, el 6 de enero también se celebran otro tipo de tradiciones mucho más curiosas, como la Pascua de los Negros.
Te cuento.
En tiempos de la colonización española, en Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, México, en algunas partes Uruguay, Chile y Paraguay, el 6 de enero era día de asueto para los esclavos africanos que salían a las calles a bailar. Por eso, esta fecha se sigue conmemorando en algunos lugares de América como Pascua de los Negros o Día de San Baltasar. ¡Wow!
Vaya, les daban la oportunidad.
¡Qué gacho! Horrible,
¿verdad? Es racismo disfrazado.
Eso es esclavitud. Bueno.
Oye, los regalos, eso también es un tema que siempre ha generado fascinación. ¿Por qué oro, incienso y mirra? Bueno, el oro, para aquella época, era un regalo de reyes y ahí se reconoce la figura de Jesús como el rey de la tierra. Al incienso se le dotan las características de divino, ya que se utiliza en el culto religioso. Y la mirra, que se utilizaba para embalsamar a los cuerpos, se dice que presagiaba la futura muerte de Jesús. Es decir, nace el Mesías, nace el Rey de Reyes, pero tendrá que ser, sí, reconocido por su divinidad hasta después de su muerte.
Bueno, interesante. Oye, pues muchos datos muy interesantes que seguramente alguno usted no conocía y nos va a servir para amenizar la rosca de reyes en un ratito más que la vayan a partir.
Ahora, a mí en lo personal, del nacimiento, creo que un nacimiento está incompleto si no están los reyes magos.
Sí.
A mí en lo particular me gustan más cuando van con esos animales exóticos montados en ellos.
Elefante y la cosa.
Pero también hay unas figuras muy bien hechas de los reyes postrados ante Jesús.
O sea, ¿cierto?
Ese diseño de la forma en que dibujan, o más bien plasman en las esculturas a los reyes con la mirada fija hacia
abajo,
el pesebre.
Y de rodillas.
Ajá, inclinada, sí, la cabeza hacia un lado.
Sí.
Y sobre todo los nacimientos que tienen los ojitos de cristal.
No, con la pestaña, ¿no? Claro.
Sí, un trabajo muy interesante. Uh-huh. Uno inclinado, ¿no?, sobre su rodilla, y el otro entregando uno de los regalos.
Uh-huh.
Son de esas figuras que son como muy, muy emblemáticas. Pero, insisto, aquí pues como que es parte de la decoración nada más.
Sí.
Y los reyes, por ejemplo, de Cajititlán, no están en ninguna posición de adoración.
Uh-huh.
Están solamente las tres figuras paradas. Y
son el objeto de adoración,
sí,
ahí.
Me hizo recordar el presidente municipal en la mañana que lo entrevistábamos, la tradición en Cají, que te tienes que acercar a que te tapen con la capa. Es muy de, vas si quieres tener la protección de los reyes, acercas, uh-huh, a tu hijo, a tu adulto mayor o tú, y el sacerdote te tapan con la capa y luego te sueltan y así, ¿no? La otra es que cuando van avanzando, que eso va a ser mañana, cuando salen de la iglesia principal hacia la laguna, en la media calle, se ponen las personas postradas y les van pasando por encima las imágenes. Es otra forma de recibir la divinidad de los Reyes Magos.
Bueno.
Y pues una recomendación que me parece muy sensata a los tiempos actuales es que también analicemos cuándo sí puede una persona y cuándo no hacerlo. Porque es rápido, aunque hay personas que te están ayudando a que te inclines y luego a levantarte. Pues si llevas yo vi ya personas con bebés cargando.
No.
Adultos mayores ya con muchas dificultades. Para inclinarse.
Uh-huh.
Pero lo hacen con tanta devoción que pues alcanzan a agacharse y levantarse.
Wow.
Pero la procesión no se detiene, pues se va avanzando, avanzando hasta que llegan a la laguna. Entonces, pues es parte de la, ¿cómo le podemos llamar? El realismo mágico, le dicen.
De nuestro México mágico, de, uh-huh, nuestros usos y costumbres, de nuestra, pues, devoción, ¿no? A ciertas deidades o, uh-huh, o figuras.
Figuras religiosas.
Claro.
Habrá que buscar ahorita en internet, porque eso no me di tiempo, de ver dónde se encuentran las iglesias dedicadas a los Reyes Magos y cuáles son las más famosas, las más socorridas.
Mm.
No sé si a lo mejor en Egipto, o están en España,
ahorita
o
lo
están en Europa, pero va a ser muy interesante ver qué actividades hay, porque nosotros solamente tenemos el referente de Cajititlán, que tiene su propia historia.
Y aquí en Jalisco, pero debe de haber más,
uh-huh,
muchas más.
Y las de aquí, uh-huh, decía el presidente municipal, que fueron talladas en mezquite. Son Reyes Magos en madera de mezquite, que es una madera muy resistente, y que bueno, pues ahí están hoy en la iglesia principal, y ahora Cajititlán se convierte en el centro de atracción de toda esta festividad en honor a los Reyes Magos. Así
muy
que,
bien.
Si usted lo disfrutó, yo la verdad, desde muy niño, yo lo veía como que era el premio de consolación. Como que de repente, si no te iba bien en Navidad, esperabas a ver si el 6 te caía algo, a ver si llegaba algo. Por
pues las sobrinas.
Ándale.
Las sobrinas.
Sí.
Y ni. Ese son, no me
sí,
lo toques.
Sí, la verdad. La verdad.
Pero
bueno.
Yo he escuchado familias que tienen esta costumbre de pedirle a los Reyes Magos,
uh-huh,
un libro.
¿Para?
No, o sea, que los Reyes Magos se encargan de acercar libros,
uh-huh,
y ya el tema de juguetes y en fin, pues ya se lo dejan solamente
al Niño Dios.
Ah, ajá,
muy bien.
Como para no fomentar ahí el,
claro,
consumismo y cosas así.
Y aparte es entendible porque entonces tenemos otro simbolismo, los reyes aportan sabiduría.
Claro, también. Oye, ahí, no lo he visto por ahí, pero
sí,
tiene razón.
Es un buen dato.
Sí.
Sí, sí, que por cierto, abramos un paréntesis, ya ves que todo el mundo hace propósitos de año nuevo, que el,
ajá,
gimnasio y no sé qué. Yo estaba pensando, ¿por qué no hacemos un propósito de dedicar un mes a leer un libro, por lo menos,
uh-huh,
como personas, por todo el año que está en curso, y que al final del año hayamos leído 12 libros? A lo mejor siguen siendo pocos, pero ya por lo menos ahí llevamos un avance, ¿no?
Está padre.
Será,
pero
muy bueno.
Yo soy de la, yo sí disfruto leer,
uh-huh,
pero soy de la teoría de que la lectura no es para todos, y
okay,
está bien.
Uh-huh.
Porque luego esta ola reciente de lectores, novatos,
uh-huh,
te hacen hasta sentirte mal si tú no eres un devoto de los libros. Esta falsa superioridad moral que les da, uh-huh, ir a la FIL,
cultural,
por ejemplo.
Ándale.
Ay, yo leo 40 libros al año y tú no lees ninguno, ¿no?
Uh-huh.
Hay que acordarnos que hay muchas personas con dificultades visuales, con neurodivergencias,
uh-huh,
que no les permiten como tal leer un libro completo,
okay,
porque no es su método de estudio y está bien.
Uh-huh.
Entonces, por eso luego, eso tema de que sí hay que hacer el intento de todos leer un libro. No todos pueden leer un libro. No se sienta culpable si no es capaz de terminar un libro. No pasa nada. Una de dos, o no ha encontrado la lectura que le vaya a apasionar, o no es el método de estudio que usted necesita. Y hay muchas otras cosas. Yo más bien me iría como un propósito de año nuevo, algo que nos saque del confort. Por ejemplo, ¡ay, a mí no me gusta ir a los hospitales! Ah,
okay.
Pues entonces vas a empezar a visualizar visitar a algún enfermo. Uh-huh. O darte una vuelta a un hospital para hacer un servicio. Puedes donar sangre, puedes de repente organizarte con gente para llevarles algo...
Alimento.
Algo que te saque de la zona de confort creo que sería como muy útil.
O participe en las campañas del teléfono público para ayudar a los que necesitan.
Por supuesto, también, más o menos.
Por ejemplo.
Que nos acerque una rosca de rey. ¡Ay, ¡ah! No es cierto, ya me estoy colgando! Sí. Pero algo así, ¿no? Siento como que podríamos jugar con varias opciones.
Sí.
De año nuevo. En vez de andar queriendo bajar de peso porque sabemos, usted y yo sabemos que eso no va a pasar.
Ajá.
No como propósito de año nuevo.
Sí.
Siento.
Sí, de todas maneras, el tema de los libros es, a mí suena interesante porque es cultura general, pues, o sea,
sí,
de
no.
repente siento a mí que se me acaban las palabras y digo, es que urge un libro.
¿Hay audiolibros?
No me gusta.
¿A ti? Pero, ¿qué tal si alguien con un déficit visual, que un audiolibro le pueda funcionar mejor?
Sí, tal vez, sí.
Sí, claro, hay muchas maneras,
sí,
muchas.
Siento yo que el audiolibro no te engancha.
Ahora, hay un sinfín de podcast dedicados a la cultura general, no a chismes, no a historias, no. Que si eso es otro tipo como de técnica para poder adquirir conocimiento, también eso se puede.
Sí. Hay un podcast muy bueno que se llama Historia Medieval, más que está en inglés, pero buenísimo,
¿tal?
Porque te va dando las etapas de la historia.
Ah, qué chido.
Y llegamos a la Edad Media y qué felicidad, ¿no?
Pero exacto. Muy y aprendes muchísimo de esos podcasts, así ¿ves? Es. Hay muchas maneras.
Hay bastante que hacer.
Mejor vámonos a un corte, ¿no?
Bueno.
Corte y regresamos. Bueno, hay más información.
Ya encontramos el dato.
Funcionar.
Ya encontramos el dato. ¿Qué
así
tal?
Lo es.
Échale, pues.
Y es que, en un artículo que estoy leyendo por aquí, que nos habla de la tradición de los Reyes Magos en el mundo, el 6 de enero se origina, esto ya lo sabemos, pero ¿dónde están los supuestos restos de los Reyes Magos?
Okay.
¿Qué?
¿La iglesia más famosa entonces?
No lo sé. La leyenda indica que los restos de los Reyes Magos se encuentran en la catedral de la ciudad alemana de Colonia.
Ok.
Fue el emperador Federico I de Hohenstaufen, más conocido popularmente como Barbarroja, quien se cree llevó los restos hasta ahí. En ese país donde los niños se disfrazaban de los Reyes Magos y van de casa en casa donde reciben regalos o dulces. La tradición también tiene lugar en Portugal y Francia. En Francia, el 6 de enero, cada familia recoge al rey y compra un pastel redondo que recibe el nombre de galette. Galette, a ver, ¿tú qué sabes francés?
Uf.
Galette de roi, ¿puede ser?
De Roas, no sé.
Sí. Se coloca en el interior una figura del rey por cada miembro de la familia. Quien encuentra la figura en un trozo de pastel se convierte en rey y tiene que llevar una corona de papel durante todo el día. Las panaderías, en tanto, realizaban la tarta de los reyes de hojaldre relleno con crema de almendra y colocan un haba en el interior para que localicen al afortunado. Esto se parece un poco más a la tradición antigua, que te hablaba
De los esclavos que se convertían en reyes, ¿entendido?
En Italia, en cambio, la noche del 5 de enero es la jornada en la que los niños reciben la visita de la Befana, una especie de bruja de la Navidad, ataviada con una escoba, una caperuza roja y un saco lleno de regalos. Oye, qué tétrico, Italia, no sé si me encantaría un poco.
La bruja de la Navidad.
La bruja de la Navidad.
Es la segunda referencia que encuentro porque ahora que estuve con un poquito de tiempo libre en estos días de asueto.
¿Cómo?
Que vi la película de Código Rojo, que habla de Salvemos la Navidad con Dwayne Johnson, La Roca.
¡Ándale!
Y te iba a decir Steve Rogers, no. El chico que es del Capitán América. Se me olvidó su nombre.
Ah,
pero bueno,
yo también, pero no me acuerdo.
Pero bueno, él. Hacen referencia a todo eso, a Santa Claus, a Krampus y a la bruja de la Navidad.
¿Ah, sí?
Sí.
Vaya,
muy interesante,
vaya.
Muy bueno. Bueno, en el tema de los Reyes Magos, hablando de eso, el sitio internet catholic.net explica cómo fue que las reliquias llegaron hasta Colonia. Y dice aquí, fue largo el camino que recorrieron las reliquias antes de llegar a su actual hogar. Todo inició en el año 300 de nuestra era, cuando la emperatriz Helena, madre del emperador romano Constantino, se dedicó a rescatar reliquias religiosas. Aunque no se sabe cómo, en Saba localizó los tres cadáveres de los Reyes Magos y ordenó su traslado a Constantinopla, la actual Estambul, donde permanecieron durante 3 siglos en una capilla ortodoxa. Después, las reliquias fueron trasladadas a Milán para dar prestigio a dicha ciudad, pero fue Federico Barbarroja, como bien señalas, quien en sus guerras de conquista saqueó el norte de Italia y la ciudad de Milán y se llevó consigo las reliquias a Colonia en un accidentado viaje. Los peregrinos, como los turistas hoy en la actualidad, se asombran al ver las dimensiones de los fastuosos decorados de la iglesia, con sus torres que se elevan 157 metros por encima de la ciudad, puertas de bronce colosales y una longitud de 144 metros, de 45 de ancho y 43 de altura, o sea, unos portononones. Uh-huh. Lo que la coloca a esta catedral como entre las 10 iglesias más grandes del planeta. Además de todos los datos arquitectónicos colosales de la catedral, el tesoro de los Reyes Magos es igualmente importante. Está situado detrás del altar mayor y es una pieza de orfebrería medieval en oro macizo, finamente decorada con personajes bíblicos y contiene los restos y reliquias de Melchor, Gaspar y Baltasar. El relicario, que tiene una forma de una basílica, tiene proporciones gigantescas para esta clase de urnas, 2 metros y 20 centímetros de longitud, chapado en oro y plata, macizos más bien, o sea, hecho de eso, uh-huh. Esmaltes y joyas de incalculable valor. El relicario fue realizado por el mejor artista francés de la época, Nicolas Verdun, y los maestros orfebres de Colonia la terminaron hace 800 años.
¡Wow!
En el relicario están los cráneos de Melchor, Gaspar y Baltasar, en 3 cajas forradas de terciopelo brocado. Cada hueso está envuelto en una seda de la más fina y se considera que es el sarcófago más grande del mundo. Domina toda la catedral, su peso es de 350 kilos de oro y plata, una mezcla de metales preciosos, incrustaciones de piedras preciosas, esmaltes y figuras de marfil ricamente adornadas que representan a la Virgen María, a los tres Reyes Magos y a los profetas. Por estas reliquias, Colonia se ha convertido junto a Roma y Compostela en uno de los grandes centros cristianos de peregrinación. En la capilla de los tres reyes, frente al tesoro, hay un maravilloso vitral, el célebre retablo de la adoración de los reyes, y una serie de alegorías relativas al momento en que los Reyes Magos llegan a Belén a ofrecer sus presentes al recién nacido niño Jesús.
Bueno, ¿y qué cree? En México, en nuestro país, se encuentra el segundo santuario más importante del mundo con respecto a los tres santos reyes. Y ubicado en la ciudad de Tizimín, Yucatán.
¿Cómo?
Así lo es. Aquí en México, la tarde del 5 se realiza en ese lugar, ¿eh? Un desfile con carrozas y disfraces en el que participan los Reyes Magos. Ahí en ese lugar los niños también les escriben las cartas pidiendo juguetes y contando si han sido buenos durante el año anterior, y las cartas se ponen de lado los zapatos junto al árbol de Navidad.
Bueno, uh-huh. Parte de la cultura y la tradición. Así son más es. Pequeñas las figuras, por supuesto.
Sí.
No creo que le quite mérito una a la otra, pero pues te das cuenta de que en aquel tiempo era el gran acontecimiento haber obtenido las reliquias, uh-huh. Y por supuesto que las trataron como eso, lo que claro. Son reyes magos,
claro, ¿verdad? Claro.
Muy bien.
Y pues nada.
Nada, esa es nuestra participación esta tarde, así muchas gracias es. Por sus aportaciones, ya nos vamos. Ah, no, ¿verdad?
Bueno, con permiso, aunque falten 20 minutos ponemos
ya,
una bolita.
Ya, ponemos una canción árabe. Bueno. No, vamos a leer la participación del auditorio,
sí,
¿qué te parece?
Sí, por supuesto.
A ver, ¿qué hay?
Aquí dice Arturo Alonso, Víctor, doctora, en los 80s en Super Estéreo y Sonido 103, los DJs hacían remix y pisaban las canciones con su voz para que no los grabaran y comercializaran. Me supongo que de ahí va lo de Polymarch, pero que vengan los sonideros.
Es dice. Que a ver, en el radio era entendible porque se uh-huh. trataba de proteger los derechos de autor de manera muy básica en aquel entonces. Uh-huh. Pero ya en un evento público donde la gente está disfrutando de la música... Vean los fragmentos de video que hay de este evento en el Año Nuevo ahí en la Ciudad de México. Y hay un sonidero, es un señor ya grande, creo que es de los más significativos ahí que tienen ese colectivo. Pero qué enfado de hombre.
Apolinar. ¿Cómo sí. Hablas de Apolinar.
Sí, 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 sí. La voz garraspiente.
Déjalo en paz. No, no, no. Oye, aquí dice pi, 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 pi.
Anda, muy pues. Bien.
Y dice que hoy ensalada de vegetales para desintoxicar el cuerpo. Seguiste mi. Yo también hoy, ¿será? Hipócritamente comí ensalada.
Hipócritamente.
Sí, porque pues de todos modos al rato le voy a echar.
Sí, ya. Medio kilo de harina.
Ay,
más de levadura.
¿Qué le hace? ¿Qué le hace? Jorge Reyes dice: ¿y qué tal la leyenda de los Reyes Magos Chilanga?
Ah,
te los cuento. Uh-huh. Malhechor, que era de Tepito.
Ah, no se lleve.
Gaspior, que era de la Bondojo, de la Buenos Aires. Y Basaltar, que era de Iztapalapa.
¿Cómo?
Bonita tarde.
¿Cómo?
Ay, Jorge Reyes, fíjate. Sí me gustó. José Márquez, saludos, los escucho desde Paramount, California.
Bien.
Raquel Cortés, saludos. La rosca se come con chocolate, es la tradición. Y cuando se le hace una manda a los Reyes Magos, son 3 años, 1 año por cada rey. No, hombre,
¿y como
pues,
por qué tanto, oiga?
No, está larguísima la deuda.
Sí.
A lo mejor me voy con otro.
Así
más,
es.
Más económico.
¿Ve cómo hace daño el chocolate, tanta azúcar?
¿Me
encargo?
No. Lucas Martínez dice, en vez de que el gobierno piense en partir rosca, mejor que se ponga a pintar los topes porque no se ven y pobres de los carros. Pero
es
no
que
va una cosa con la otra.
Hoy a las 6 va a haber rosca de Reyes en el centro.
Ah, sí, sí.
Y es como parte del festival ilusionante, uh-huh, ya saben, ¿no? Entonces la crítica de esta persona es porque en vez de andar gastando en rosca, pues mejor hagamos lo propio con las calles.
Que deben de hacerlo, sí.
Sí, sí.
Pero bueno.
Pero no está pasando.
Pero no pasa. Y no creo que pase.
Bueno.
Hola, Doc, en Colonia, Estado Bárbaro de Alemania, está el Sepulcro de los Reyes Magos, correcto.
Estado Bárbaro, ay, qué.
Bárbaros nosotros, ¿de qué hablas?
Hoy los que sacaban corazones en las pirámides, hoy lo.
Poquito sí, el pozole. Mira, si hablamos del origen del pozole.
Ni le muevas.
Muy
ni le muevas porque allá por lo menos comían pescado.
Si usted no sabe cuál es el origen del pozole, léalo. Muy interesante.
Sí,
si no,
sí,
luego
sí.
Lo platicamos aquí. Hola, chicos de Baldío, yo como ustedes, yo como ustedes, desde que hay rosca, compran una y con eso.
Sí.
Desde que hay, comprar una y con eso, sí. Sí, pues sí.
Sí, es que, ¿sabes que hubo un tiempo? No, de hecho, más bien, cuando yo reporteaba en la calle, pues ya sabes, me tocaba, por ejemplo, la que partían en Zapopan.
Sí.
La que partían en Palacio de Gobierno. Si te tocaba un evento Inter en ese rato, otra vez. Aquí el mayor Trinidad López Rivas tenía la tingencia de enviarnos nuestra rosca todos los días 6 de enero y había montones de roscas. Y luego nos hicimos amigos de la pastelería de Santa Teresita. Mandaba
¿qué?
Rosca a la señora. Ay, no, o sea, era una de comer rosca todo el tiempo. Y luego llegaba a la casa y pásale la rosca. Y yo, por Dios. Bueno, pues, un pedacito.
¿Y ahorita? Vacas flacas.
Y nada, ¿viste? Ni el saludo.
Ni el saludo.
No.
No, pues no.
Tan lejos como Cajititlán.
Ay, mejor vámonos lejos, ¿no?
Vámonos a la pausa. Sin rosca.
Ay, tanta cosa, que se comenta.
Claro que sí.
Bueno, a ver, tu tiendita de WhatsApp está reventando.
A ver, empiezo con el de arriba, ¿te parece?
Sí.
Dice Malú Newton, en 2005 visité Colonia y su hermosa catedral. Los padres de esa época solo te dejaban pasar a ver las reliquias de los Reyes Magos si te confesabas. Ofrecían el servicio en varios idiomas. ¿Qué tal?
¿Ah, sí?
Válgame Dios.
Estoy contestando un mensaje en privado.
Bueno.
Ah, oigan. Tengo un servicio social.
A ver.
Se necesitan sangre O negativo 2 para el paciente Everardo Coronado Orozco.
Uh-huh.
En el hospital de Ángeles del Carmen, por favor. Habitación 523, Ángeles del Carmen, Everardo Coronado Orozco. 2 donadores de sangre tipo O negativo.
Bien.
Urgente, por favor.
Por favor, presentes en el banco de sangre.
Hay que empezar bien el año, hay que donar sangre.
Claro,
¿no?
Limpios.
Sí, con todo, ya. Ese es otro buen propósito.
Así es.
¿Cierto?
Sí, sí. Dice Eddie Yair Sánchez, Víctor y Julieta, feliz 2025. Les mando un fuerte y caluroso abrazo.
Gracias. Déjame, voy yo.
Bueno, yo otro más. Dice Javier Leopoldo, intenté pagar el refrendo en línea, me aparecen multas fantasma, una de ellas sin evidencia fotográfica, quiero pagar y no se puede, la página queda congelada, feliz año. Pues pague solamente el refrendo, elimine las multas, debe de deseleccionarlas en el cuadrito que viene ahí y listo. Ya luego aclara el tema con la policía vial y listo.
Bueno, pues aquí el señor Flor dice, ¿qué tal, Doc Víctor? Un fuerte abrazo. La rosca con un vasito de leche para equilibrar. Pues, más aceptable.
Bueno. A ver, dice otro mensaje, dice, felicidades, magnífico programa, pura roscas como el partido de fútbol, 0-0, dice Saúl González Navarro, o sea que tampoco le tocó, estoy infiriendo que no le tocó. Nada de rosca, nada.
Oye, hoy es día de las enfermeras y los enfermeros.
Ah, sí, es cierto, me dijeron en la mañana, felicidades.
Felicidades, dice aquí a los colegas de profesión y a mí, yo también soy enfermera, soy Livier Aguilar, les deseo felicidad de Reyes, felicidades Livier.
Disfrútenlo.
Claro, oigan, y sí, festejen a las enfermeras que tienen cerca, porque son muy importantes.
¿Les hacen algo? ¿Algún festejo?
¿No? Sí, seguro. Sí, en los hospitales sí. Y dice, yo me comí mi rosca con café, y tiene razón, es mucho azúcar, a esta edad ya no puedo comer tanta azúcar.
Dice, yo también hasta esta hora no he comido rosca, espero que en la noche, dice, si haya, bueno, pues vamos a ver si le toca suerte y tienen la oportunidad de disfrutar.
Díganles a su familia, no se hagan roscas, órale.
A ver, otro más, dice, saluda al profe Rafa Alonso, ha sido reescucha de su estación, en especial a Julita comentando que soy suegro de Braulio Moret.
¡Ah, cómo crees!
¿Cómo ves?
¡Sí! ¡Ay! Mi pésame.
¡Tras!
Braulio es mi cuasi primo.
¡Híjole!
No es cierto. Modo. ¡No, ay, qué padre, qué gusto! Dice, Julieta y Víctor, feliz Día de Reyes, disfrutamos una rosca salada al pastor. ¡Deliciosa! Saludos cordiales, Luz Ontiveros.
No soy de esa idea.
Luz, invítame.
Sí,
¡qué rico!
¿Te gusta?
Sí, yo estas roscas de taquitos, de sushi, ajá. Sí.
Suena bien.
Sí, cómo no, claro que sí.
No, yo no lo sé. Creo que lo omitiría.
Ay, yo no como pan dulce.
No.
Cállese, ayer se comió mitad de la rosca. Hipócrita soy.
Chicos de Baldío, soy Julio Cerva, feliz Día de Reyes. En mi casa ayer partimos la rosca en familia y la acompañamos con leche bronca y café. Híjole, la leche bronca, ay, no te la ando manejando porque tenemos un problema ahí como de higiene que no me anda convenciendo.
Como de brucelosis, ¿no?
Como poquito, sí.
Híjole, no,
Shigella.
No, mira, zafo, de un clostridium, no, mira.
No, gracias. Yo estando bien. El mundo tan avanzado, como que ¿para qué necesidades?
Pues,
ya lo que falta es irnos a pegar a la ubre, no.
¡Ay, no! No! ¡Qué imagen tan terrible! ¿Qué voy a hacer para desver eso?
Desver eso.
¿Cómo desveo eso?
No, pues no.
Híjole,
no
mano.
No tengo idea.
Hola, soy la señora Yolanda Padilla. En nuestra casa se acompaña con chocolate hecho con rey amargo sin azúcar.
Ah, bueno.
Es una excelente combinación. Espero que este 2025 sea mucho éxito en su programa y que tengan nuevas secciones en el mismo. El rey amargo es muy bueno. ¿Lo has probado?
Me lo han platicado, pero no.
A mí me gusta, pero comerme la tablita solita. O sea, ¿no? Sí, es muy bueno. Buenísimo.
Rey amargo.
Sí.
Sí, no.
Clásico.
No. No me llama la atención.
Buenísimo.
Pero bueno, vamos a darle la oportunidad, ¿te parece?
Sí.
Muy bien, dice Adelina, la rosca me gusta con café y hoy la partimos por la noche. Gracias y buen provecho. Muy bien.
Bueno, dice, buenas tardes, chavalones. El sonidero es como huicho para acabar pronto. Es un tema interesante y está... Interrumpe. Yo lo veía mucho en los Escamilla Brothers en Punto y Seguido.
Okay.
Es mi punto de vista, dice Eduardo Ramírez.
Bueno, gracias. Uh-huh. Dice aquí, canto al niño Jesús. Es un video, bueno, muchas gracias. Y feliz Día de Reyes. Por otro lado, dice aquí, una sincera felicitación para todas las enfermeras y enfermeras de vocación verdadera en su día, dice este mensaje.
Muy bien. Buenas tardes, soy la señora Mati. Yo creo que los tapatíos somos muy prácticos y especiales. En mi casa llega con regalos el niñito Dios. La rosca no me gusta mucho, pero cuando la como es con un vasito de leche bien fría. Dice, gracias, bueno. Buenas tardes. Bueno.
Dice, soy invidente, me llamo Enrique. Yo escuché el audiolibro de Gabriel García Márquez, Relato de un náufrago, y la voz es de Mario. Dice, perdón porque el apellido no lo recuerdo, pero fue lo que me atrapó, la forma de interpretar el libro, porque ha habido otras voces que las he escuchado y muy aburrido. Esa es la clave, dice.
Exacto.
Muy bien.
Dice, buenas tardes, nosotros partimos la rosca el día 6 y la acompañamos con chocolate, pero no lo endulzo porque nomás con chocolatito. Bueno, muy bien.
Bien, dice Eduardo Padilla, yo leía mucho, perdí mi vista hace 20 años y tengo un hijo que sabe leer, pero no sé qué libro recomendarle. ¿Me pueden ayudar en eso? Saludos, buen inicio de año y bendiciones. Más bien pregúntele al que le gusta, la novela, el cuento, los libros de... pues autoayuda, o sea, ¿qué? Novela policiaca.
Es que sí, hay muchas maneras de escribir un libro. Y de eso depende mucho que se atrape en la lectura, porque luego pones a niños de primaria a leer poesía, por ejemplo. Ay, no, qué lata.
El Principito enfadosísimo.
No, fue de mis primeros libros, ya sí. Lo he dicho muchas veces aquí, sí. Pero tiene muchas maneras de interpretarlo.
Uh-huh.
No, hay lectura muy muy simple que puede iniciar a los chicos a poder leer algo. Algo de Harry Potter. A ver, una novela, eso es una novela, pero es algo de fantasía. ¿Podría iniciar con algo de eso?
Muchos han iniciado con las de Crepúsculo.
Claro,
esa novela
con
juvenil.
Novelas juveniles que son sencillas de leer, pero que ya los acostumbra a tomar un libro y empezar a sumergirse en ese mundo.
Así es.
Dice aquí, buenas tardes, Julieta, ya felicito a las enfermeras, pero a las que son humanas.
Ande, pues.
Estás diciendo que hay perruchas. Poquito sí, pero también a ellas, pues sí, digo,
sí,
ni modo.
Sí, sí.
Así es la cosa. Dice, a mí me encantan los Polimarchi, la música electrónica. Saludos a todos y linda tarde.
Bueno, dice Luz María, ayer en la misa el padre nos explicaba sobre los santos reyes que en realidad eran lo equivalente a los astrólogos, que eran tres por dos razones. Una por los tres regalos, otra podría ser que representaban los tres continentes y que actualmente solo son dos porque se les peló Baltasar. Ah, contamos chistes. Andamos contando chistes. ¿Qué tal, eh? Bueno.
Qué bueno, ándele.
El padre, bueno, la hizo amena la misa.
Otro servicio social. Se solicita sangre de cualquier tipo para el señor Arturo Canela, de 65 años. Espera la donación de cualquier tipo de sangre para ser operado en el Instituto de Cancerología en Miramar. Los donadores de cualquier tipo, favor de presentarse en el hospital de Zoquipan para donar. Se les agradece su colaboración y Dios los bendiga. Para cualquier duda, el teléfono es 3313-953730, dice Ramiro López.
Bien, bueno. Juan José Pérez, en Colonia, Alemania, en la nave central de la hermosa catedral, están los restos de los Reyes Magos de Oriente.
Dice, buenas tardes, las roscas de Reyes, carísimas, dice Sergio Segura.
Ay,
¿en
serio?
Que sí, bueno, no hay ninguna a menos de 300 pesos.
Es que la harina es cara, parece que
subieron
los
insumos.
Tenemos un problema con... La guerra de Rusia y Ucrania encareció el precio de los granos, particularmente el trigo, porque Rusia es productor y abastecedor de una buena parte del mundo. Entonces, hasta donde yo me quedé, la harina de trigo se empezó a disparar muchísimo de precio.
¿Ah, sí?
Y eso generó el conflicto que los panaderos subieron los costos. Entonces, si subió la pieza de pan, la rosca, pues imagínate.
Sí, sí, la verdad, caro. Sí están caras. O sea, no es... Ya después de todas las festividades que tuvimos, yo creo que ya es como un lujito hoy.
Ya mañana van a estar en oferta.
Podría.
En la bodega Aurrera con Mamá Lucha.
Y en todos lados.
Todavía bien dura.
Los emprendedores que se agandallaron todas las roscas también.
Bien pegajosa el dulce, pero...
Con bigotes.
¿No? Con bigotes, pero barata. Así que no se fije, ráspele poquito con el cuchillo y vámonos para adentro.
Ay, no, qué mal consejo, no se crea. No se coma cosas que ya tienen bigote.
Cierto. Saludos, muchachos, esta fui yo hoy. Qué suerte, dice Paula Salazar. Tres roscas en una. Y es una dona de Don Quinto.
Ay, Paula, eso no es una rosca.
Tres niños Dios en la rosca.
Sí.
Le atinó.
Bueno, pues
es que, a ver, Paula, tienes que aprender... Que el panadero es muy 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 práctico. Lo pone en la vuelta, en la curva está la clave, porque todo el mundo le dice, es que en la curva no va a estar, no, en la curva es donde está.
¿Sí?
Ahí donde pierde Checo Pérez, ahí mero, ahí es.
Deja a Checo Pérez en paz, estamos de luto. No estamos de luto, qué bueno que se fue de ahí.
Muy bien.
Oye, pero dice, ¿alguien sabe dónde venden roscas para diabéticos? La tradición es comer rosca con chocolate.
Y quedan 2 minutos, ya no alcanza.
No sé yo dónde. No. Y tiene un buen punto porque mucha gente que no puede comer.
Víctor y Julieta, mejor tómensela con un pajarete. No, menos.
Ay, menos, ¿sabes? No, sí.
Sí, no, gracias.
Mejor con agua. Prefiero. Natural. Agua natural, imagínate.
Sin filtro.
Oh, no.
Dice, mucha salud, y si la rosca con cafecito de olla.
Ándale, Ana Luisa Fernández.
¿Será?
Sí, yo soy de esas. Me gusta.
Acá dice también una persona que como que le sabe el tema, dice, el pan de rosca es muy difícil de hacer, se tiene que amasar mucho en las máquinas y no sabe lo mismo.
Pues, dice, bueno, me tocó llevar la rosca a la reunión de las compañeras de prepa día 11 de enero, espero cueste 100.
¿Qué?
¿Rosca para el 11 de enero?
Ah, es que ya no lo sé, se van, Rick, a ver tardecito.
Víctor García, les va a doler la panza, yo creo, ¿no? Ya para ese día.
No, pues a lo mejor la va a ver, ¿qué podemos hacer? Cómprala,
no,
envuélvela en plástico y luego ponle una...
¿La bendición?
No, en un mantel, que no le dé nada de aire.
¿Sí?
A ver si aguanta, pues.
No creas. Bueno, es que el oxígeno...
El oxígeno es lo que hace que se endurezca.
Si no, llévate unos Hidrasec. Por aquel, no te creas,
¿no? Vaporízala como pan de hot dog.
Ay, no lo sé. Pero bueno, afortunadamente ya nos vamos.
Sí, ya usted sabrá cómo le va. Y esos de la prepa, aguas.
Ay, cuidadito. Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Nos escuchamos mañana a las 3 de la tarde.
Adiós.
En 2x3, así de fácil y así de rápido, te informamos todas las noticias más importantes del día.